Ser Podcast.
Durante todo el verano vamos a dedicar un ratito de programa a una de las cosas que a todos nos gusta más hacer, pero que nadie reconocemos o que mucha gente no reconoce en público, que es cotillear y hablar de cotilleos. Pero bueno, no piensen que vamos a hablar de la última polémica de Rocío Carrasco o comentar la portada de Lola con Victoria Federica a caballo, cual con el Duque de Olivares, que bueno... A ver, eso lo hacemos en privado, no lo voy a hacer aquí en la radio, en privado sí, pero vamos a hablar del cotilleo de dos personas que viven por y para el salseo real, pero real, real, del barroco. Ellas son Ana Garriga y Carmen Urbita, más conocidas por su maravilloso podcast como Las hijas de Felipe. ¿Cómo estáis, chicas? Bienvenidas.
Pues muy bien, Lourdes, encantadas de estar aquí.
Felices, muy contentas, preparadas para salsear.
Las hijas de Felipe, que son Clara Eugenia...
Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela.
Nos preguntan mucho quién es quién, tenemos nuestras dudas, estamos todavía decidiendo.
Decidiendo cómo repartir los papeles. Eran las dos hijas favoritas de Felipe II, que además eran dos mujeres muy inteligentes, muy preparadas y muy interesantes, ¿no? Dos personajes muy interesantes. Bueno, vuestra máxima es: cualquier cosa que te esté pasando a ti ahora, ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Oh, no os ofendáis, pero yo os veo como dos ratoncillas de biblioteca.
Lo que somos.
Sí, que os conocéis de la universidad y sois investigadoras y además de vuestra tesis estáis sacando material que es oro puro y lo estáis rentabilizando en estas hijas de Felipe, que debíais encontrar tales tesoros que decir, ¿qué hacemos con esto? Por Dios.
Claro, así.
Estas movidas en los conventos, estos rollos en la corte, ¿cómo hacemos, no?
Claro, así justamente surgió el podcast y bueno, Carmen y Lourdes, como bien sabéis, y sobre todo Carmen, tú lo sabes de buena tinta, nuestras vidas están radicalmente atravesadas por dos tesis doctorales que nos dan bastantes más desasosiegos que alegrías.
Lo sé, o sea, a veces lo querría olvidar, pero lo sé, lo tengo en mente.
Pero bueno, también sabes, porque lo hemos hablado cientos de veces, que las tesis son, y si hay oyentes que hagan tesis doctorales, espero que compartan la opinión, son un refugio terapéutico de nuestras propias obsesiones e incomprensiones. Y yo creo que siempre hacemos tesis de lo que más nos obsesiona, de lo que más nos descorazona, de lo que más nos inquieta.
A ver, aquí parecemos Esperanza Gracia.
Eso te iba a decir, ¿eh? ¿En qué estamos? ¿En el barroco o dónde?
No, si algo te preocupa, te perturba, te inquieta, ponte a hacer una tesis doctoral. No, eso es un malísimo consejo, lo sabemos. Pero es cierto que a veces intentamos indagar en nuestras obsesiones, pues que sé, con ese ánimo terapéutico que dice Ana. Y algo que a ella le quita muchísimo el sueño es que no entiende el dinero.
No entiendo el dinero.
Yo tampoco.
¿Quién lo entiende?
Es incomprensible. Es incomprensible. Yo no solo no entiendo el dinero, sino que no entiendo ninguno de los fenómenos asociados a él. Es decir, palabras como inflación, crédito, devaluación, prima de riesgo, todas esas palabras resuenan en mis oídos cada vez que las leo con mucha frecuencia en titulares de los periódicos de manera totalmente escalofriante.
En mí es más grave porque soy periodista e intento que no me salte el salvapantallas, ¿sabes? Ese de la pelotita que va golpeándose cuando salen algunos términos de estos, porque desconecto inmediatamente. Y digo, no, que te tienes que enterar.
Tienes que fingir.
Sí.
Es que a mí me pasa lo mismo, desconecto, pero por otro lado también escucho esas palabras y hay como un escalofrío, o sea, me ponen los pelos de punta.
Sí.
Pero el caso es que el verano pasado, justo hace un año, hubo, no sé si os acordaréis, una polémica en Twitter porque Spike Lee, el director de cine, protagonizó un anuncio para una compañía de bitcoins que se llama CoinCloud. Y provocó esto bastante ajetreo en Twitter. Nosotras seguimos sin entender nada con eso, pero para todo lo que nos desconcierta en la vida, en aquel momento encontramos también una cita de nuestros siglos más favoritos de la historia que hablaba de todo esto con muchísimo más acierto que cualquier tuit que pudiéramos leer por ahí. Y aquí os traemos el tuit. Decíamos en aquel momento: lo de los bitcoins y Spike Lee no ha podido sino recordarnos a Felipe II que cuando su secretario, Pedro del Hoyo, no hacía más que dar la turra con acuñar escudos de oro a partir de transmutaciones alquímicas, le paró los pies gritándole: a mí no contentan estas mudanzas.
Gritando, ¿eh?
Gritando.
A mí no contentan estas mudanzas. Nada.
Somos verdaderamente repelentes sí. en Twitter. He cobrado conciencia.
Ahora lo ves, ¿no?
Ahora lo veo. Ahora soy consciente, me da un poco de repelús, pero bueno, para adelante. Claro, la cita que la tiranía de la brevedad de Twitter no nos dejaba explicar entonces tenía un trasfondo jugosísimo. Entonces, Felipe II, os lo vamos a contar un poco, que había ascendido al trono en 1556 y en 1557 fue testigo de la primera de las muchas bancarrotas que vería durante su larguísimo reinado. Entonces, claro, a nadie le seduce la idea de una bancarrota,
no.
Pero a Felipe II, que sentía una incomprensión hacia el dinero tan inmensa como la de nosotras tres, suponemos que debían aterrarle especialmente.
Curiosamente, cuando estaba llegando el oro a capazos desde América, o sea, el hombre debía decir, pues si están llegando, ¿qué pasa? Claro. No lo entiendo nada. Es que no se entendía nada.
Es que claro. No se entiende nada. Claro, o sea, claro. si llega el dinero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, claro, él ante esa incomprensión y ante tantísimo descalabro financiero, pues Felipe II, con quien tenemos, hay que decirlo ya desde hoy, primer día, relación de amor-odio bastante inconstante. Bastante tortuosa. Pero bueno, ahí en ese momento hay que reconocerle que tuvo un momento de perplejidad y de torpeza que lo redime un poquito, que nos da ternura.
Un poco lo humaniza, ¿no?
Un poquito, lo hace un poquito más cercano. Pero al parecer él, eso, no entendía absolutamente nada, algo comprensible, y en un intento de explicárselo, su secretario le escribe un papelito. Esto la verdad es que es tierno.
¿Se conserva el papelito?
Se conserva,
está por ahí. En algún momento lo subimos a Instagram, lo volveremos a subir. Un papelito con los ingresos y los gastos del reino, pues eso, como quien se pone a garabatear las cuentas del bar en una servilleta. Y lo que le dice, con mucha paciencia, son las cuatro claves para ubicarse con los presupuestos del imperio.
Es menester, tomándolo de raíz, considerar cuatro cosas. 1. ¿Qué es lo que tenemos? 2. ¿Qué es lo que debemos? 3. ¿Qué nos cuesta, falta y hemos menester? 4. ¿De dónde y cómo lo proveeremos, poniéndolo en ejercicio?
A ver, lo tomaba un poco por Lerdy, ¿no?
Sí, sí, es que
no tenía mucha fe ciega en la rapidez, la agilidad mental de Felipe II. Pero bueno, la verdad es que me gusta mucho imaginarlo al pobre con los codos ahí en el escritorio del Escorial clavado, releyendo, súper frustrado las cuatro claves y repitiendo otra vez, a mí no contentan estas mudanzas.
Y yo es que me muero de ternura, y mira que hemos hablado de esto muchas veces, pero cada vez me muero de ternura un poquito más. Pero bueno, desentrañemos la cita de las mudanzas, que no la paramos de repetir. Esta incomprensión del dinero, que estaba unida a una deuda dinástica cada vez más galopante, pese a, como decía Lourdes, que no paraba de entrar oro de América, hizo que Felipe II, que bajo esa imagen tan adusta y estoica que transmite, luego era ligeramente juguetón y esotérico.
¿Qué me cuentas?
Sí, de esto, bueno, no te imaginas. Entonces Felipe II se decide a llamar a un alquimista para poner solución a la carestía metálica. Entonces, en 1567, desesperado ante la crisis económica, le escribe a su secretario, Pedro del Hoyo, confiando en la alquimia como el único remedio plausible a las dolencias financieras del reino, y le dice:
«Vos lo habéis trabajado bien, y así espero todo buen suceso. Aunque yo, como he visto algo de esto y no salir después en cantidad, todavía estoy sospechoso. Pero lo que hace al caso es remitir ese hombre al efecto que espero en Dios que será bueno». Porque creo que conviene así a su servicio, pues sin esto, veis cuán imposibilitado estoy para lo que a esto toca y conviene.
Me encanta. Estoy sospechoso. Yo sigo sospechoso. Bueno, vamos a hacer aquí un spoiler. Los truquitos de los alquimistas, igual que los de las opacas subidas y bajadas de las criptomonedas hoy en día, pues no iban a funcionar.
Vaya.
No.
No funcionaron para nada, pero lo que a nosotras nos interesa es que nos legaron 8 breves cartas del tal Pedro del Hoyo con anotaciones marginales de Felipe II, que son una absoluta delicia. El optimismo de Pedro del Hoyo es absolutamente arrollador y él no duda en declararle a Felipe II que este negocio de la alquimia es el mayor negocio que desde Adán acá ha sucedido. Y el tipo no desiste y asegura que...
Preguntaba yo anoche a uno de los hermanos si con buena diligencia se podrían hacer 7 o 8 millones en un año. Respóndeme muy en sana paz que ya aún 20.
Bueno, es que es Antoñita
qué motivado, ¿no? ¿Qué diríamos
alucinante,
ahora?
Alucinante. Es totalmente Antoñita la Fantástica, Pedro del Hoyo, que no para de asegurar que todo va a ir genial, le promete las minas de Salomón, y ni corto ni perezoso ya en un arrebato de optimismo le dice: dinero anda al cabo. Y claro... Ante tal entusiasmo, Felipe no puede por menos que declarar con cierta cautela que él es por naturaleza incrédulo de estas cosas, y ante el inminente fracaso que empezaba a sospechar, ahí es cuando suelta la frase que no hemos parado de repetir, de que a mí no me contentan estas mudanzas.
Se va a quedar como el rolling gag de la sección, ¿eh? Sí.
No conté nada de estas mudanzas, es algo que vamos a poder decir casi cada semana. Bueno, Felipe II hacía bien en realidad en andarse con mucho recelo, algo de lo que quizá deberían aprender todos estos criptobros. Bueno, digo la palabra criptobros y parece que estoy metidísima.
Y que sabes del tema, ¿eh?
Parece casi que doy el pego. Bueno, no. Pero toda esta gente que se metió, se sumaron al auge de las criptomonedas con tanto entusiasmo, quizá debieran aprender porque ahora los pobres andan bastante descalabrados. Hay fondos de cobertura, al parecer, sin saber yo nada de esto, que se han declarado en bancarrota, el valor del Bitcoin, que llegó a los $70,000, pues ahora nada que ver. Y claro, bueno, un Bitcoin, $70,000, Felipe II no entendería nada.
Diría, no me contentan estas mudanzas.
No le contentan. Es que claro, ya lo decía Lourdes al principio para presentarnos y no nos cansaremos nunca de decirlo, que cualquier cosa que te esté pasando a ti ahora, pues ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII.
Esto siempre es así, por regla general, pero cuidado. Porque con este asunto de las criptomonedas, el vellón de cobre, las fluctuaciones económicas, hay una diferencia bastante importante. Sabemos bien que esta cultura de las criptomonedas tiene, pues eso, una pátina así como pegajosilla de masculinidad. Que hay como, en torno a todo este jueguecito de las bitcoins, como un relato épico de aguantar, de no vender, de holdear, lo llaman.
Otro palabro.
Holdear.
Sí, sí, comprensible.
Hay youtubers famosos que cuando empezó todo este descalabro de bitcoins...
¿Cómo se llama? Wolverine, ¿no? Sí. Uf, que este... Wolverine
empezó a gritar... aquí se holdea con cojones, dijo, literalmente. Ay, pido perdón, pero lo dijo. Bueno, pues en la época de Felipe II, esta preocupación era en realidad la contraria, porque si la idea del valor pues no se podía disociar de la idea de masculinidad, con todo este auge de la cultura crediticia y la noción de un valor que era permanentemente incierto, hubo un montón de señores muy preocupados que empezaron a llevarse las manos a la cabeza y se pusieron a chillar en sus trataditos que todos estos vaivenes crediticios estaban resultando en una gravísima feminización de la sociedad.
Madre mía, qué giro de guión.
Sí, sí, es súper interesante esto. Lo hemos metido aquí un poco, pero es súper interesante.
O sea, está muy bien porque ahora todo este mundo de las criptomonedas van de machitos picándose en el pecho. Claro. Son como el lobo de Wall Street y en ese siglo XVII, estaban cuestionando lo mismo, ¿no? Pero al contrario, ¿no?
Al contrario,
que toda esta especulación y todo esto estaba feminizando rudez guerrera y tal. Qué fuerte.
Sí, ya había miles de sermones preocupados con que la volatilidad del crédito y la ostentación metálica estaban haciendo directamente desaparecer a los hombres. Nuestro favorito es un energúmeno dominico que se llama Francisco de León, que en 1635 chillaba desde los púlpitos preguntándose:
¿dónde hay hombres en España? Ahora no veo capitanes, ni soldados, ni dinero, ni ocupaciones honrosas en los de mayores obligaciones, sino una perpetua ociosidad, gustos, entretenimientos, comer y beber, vestir precioso y costoso.
¿Esto es Vox?
Es un poco.
Francisco de León, ¿no?
Francisco de León, un desquiciado con lo bien que está vestir precioso y costoso.
Claro que sí, y más en el barroco, que era todo bien cargadito y bien doradito. Claro. Todo lo que brilla me lo pongo.
Pero bueno, nosotras, sin tenerlo ni un poquito de devoción a Quevedo, os vamos a dejar para cerrar con unas palabras suyas, porque qué razón llevaba Quevedo cuando decía que la moneda de vellón con este miedo no es hacienda, sino susto de cada día, como las criptomonedas ahora.
Y hay que huir de sobresaltos, o sea, mejor reconciliarse con la incomprensión.
Porque no entendemos estas mudanzas.
No entendemos.
Ana Garriga, Carmen Urbita, las hijas de Felipe, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.